con Carmen Cerván. Va de Cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y en esta tarde de viernes quiero invitarte a leer. Un buen plan, por ejemplo, de fin de semana, sentarte en el sillón con un buen libro, como Si te digo que lo hice, una novela de Jaime de los Santos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
La base de la historia dice, te digo que lo hice, es una realidad tan dura como no haber aprendido a ser querida ni a querer. Cuéntale a los oyentes de COPE Andalucía, Jaime, ¿quién es Elvira?
Bueno, Elvira es una mujer que en el hoy, en nuestro hoy, trata de reflexionar sobre su pasado, un pasado que se enclava en aquella España de la década de los 40, de los 50, en una posguerra que la dejó sin libertad y que sobre todo no la enseñó ni a amar ni a ser amada. Una mujer que a través de sus 5 hijas va a encontrar algo de felicidad y sobre todo motivos para seguir luchando.
Si te digo que lo hice, de la editorial Espasa, es una novela protagonizada, como decimos, por Elvira, pero a ella la acompañan muchos otros personajes a lo largo de la historia. Nombrabas tú, por ejemplo, a sus 5 hijas. ¿Cómo se va tejiendo la historia a lo largo de las páginas de tu libro? ¿Cómo van apareciendo y desapareciendo los personajes?
Bueno, en el fondo es una permanente reflexión por parte de la protagonista. Está escrita en primera persona. Y hay un hecho, que es que su hija cuarta, Adela, le dice que ama a Virginia, mamá, amo a Virginia, y esto le lleva a la protagonista, por un lado, a intentar entender por qué su hija siente así, pero sobre todo a comprender por qué ella, la madre, siente cosas a las que no tiene preparación para sentir. Es decir, hay un momento en el que siente rechazo por su hija, inmediatamente después siente rechazo por sí misma. Y en ese momento hace toda una recopilación de la que ha sido su vida, y en su vida están desde compañeras del colegio religioso que se convierten en amigas para siempre, sus hermanos y, por supuesto, unos personajes como Claudio, que la van a ofrecer luz. Claudio porque es el amor de su vida, y Cristóbal porque la va a enseñar la grandeza que tiene el arte.
En la historia de Elvira, Jaime, de alguna manera podría ser el espejo de otras muchas mujeres, de otras muchas Elviras de su generación, de esas mujeres que se hicieron mujeres en los años de la posguerra.
Sin duda, Elvira es el trabajo, la recopilación, por un lado, de muchas historias que he leído, que he trabajado, que he escuchado en casa. Yo soy historiador. Cuando acabé la carrera profundicé mucho en la década de los 40, porque es una década especialmente complicada en España, una década en la que el hambre, el miedo, el sufrimiento, la muerte aparecen por todas partes. Y todas esas mujeres que nacen a lo largo de la década de los 40, de los 50 e incluso de los 60 son educadas en la falta de libertad y, sin embargo, han sido las grandes constructoras de la democracia que tenemos hoy. Por supuesto, también los hombres, pero las mujeres desde un punto de partida mucho más complejo. A mí me gusta recordar siempre que han hecho un viaje extraordinario desde una España que, insistimos en decir que es en blanco y negro, yo siempre digo que es mucho más negra que blanca, hasta la democracia madura, ejemplar, que hoy tenemos y a la que ellas han contribuido con su grandeza, con su generosidad y sobre todo con su valentía.
Y con todo esto que nos estás contando esa tarde, Jaime, de tu novela, Si te digo que lo hice, claro, no solo hay un trabajo de poner sobre la mesa y sobre las páginas de tu libro la historia de una mujer, la historia de una generación, sino también todo el trasfondo histórico, social que había en la España de la época. Eso tiene un trabajo importante detrás.
Bueno, he estudiado todo lo que he podido aquella España. Por ejemplo, profundizado en cómo es el tratamiento que se le ofrece a los enfermos psiquiátricos en un centro como el manicomio de Ciempozuelos, donde en la década de los 40 vuelven las medidas coercitivas, vuelven las lobotomizaciones, vuelven las duchas de agua fría, vuelven las camisas de fuerza. He querido profundizar en todas las recomendaciones que a las jovencitas y a no tan jovencitas se les hacía desde la sección femenina, aquello de no leas para no parecer una marisabidilla. Las relaciones sexuales siempre tiene que iniciarlas el hombre, y demás cuestiones que hacían muy complicado, al menos desde la vista del hoy, una vida plena. También es cierto, y esta novela pretende eso, que la memoria hay que hacerla en contexto, que no sería justo hablar de un pasado sin entender muchas cuestiones que lo rodean. Y Elvira es el producto de una España, pero también, insisto, parte de la solución que en el año 78 nos llevó a una democracia, y a través, además, de una transición que hoy muchos quieren juzgar, critican, y que, sin embargo, es probablemente una de las construcciones más importantes que hemos hecho como sociedad, sabiendo de dónde venimos, que es lo que cuenta esa novela, y también siendo conscientes de la suerte que tenemos de vivir donde ahora lo hacemos.
Estamos hablando esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura con Jaime de los Santos, es el autor de Si te digo que lo hice. Jaime, cuéntale a los oyentes de Cope Andalucía qué tiene que ver tu novela, por ejemplo, con Picasso, con Verrocchio o con La Venus de Milo.
Bueno, pues con Picasso, porque a pesar de que en diciembre de 78 se aprueba la Constitución española, a mí me gusta recordar que los seres humanos necesitamos de veros iconos para marcar antes y después. Y en el año 81 llega el Guernica de Picasso desde el MoMA de Nueva York, y aquello supone no solamente una revolución, sino un antes y un después. Regresa la gran obra del maestro universal, una cláusula en la que dice no podrá volver el Guernica a España mientras no se restituyan todas las libertades. Bueno, pues bien, eso ya ha ocurrido. Y luego están, pues efectivamente, Verrocchio, la escultura romana, música de Händel, de Mozart, también la Llorona de Chavela Vargas, porque Elvira, a pesar de tener una vida muy complicada, muy dura, consecuencia de todo aquello, va a encontrar en la belleza, en la cultura, en el arte, motor de vida, esperanza, una ventana abierta en medio de la oscuridad. Hay una cita en la primera página de la novela que dice, parafraseando a Dostoyevsky, que solo la belleza salvará el mundo, y en eso Elvira es un ejemplo más.
Este es tu debut como escritor. Jaime, ¿cómo ha sido el proceso desde que encuentras la historia que quieres contar hasta que ahora ves tu obra en las librerías?
Bueno, pues la verdad es que la década de los 40, como te decía, la conocía. Se me ofrece desde la editorial Espasa, pues bueno, poder escribir una novela que sin duda es un sueño maravilloso. Y además de volver a los apuntes de la universidad, porque aunque no soy muy mayor, todavía los tengo en papel, escritos a boli, nada de ordenadores ni ninguna de estas cosas, pues después de volver a los apuntes, de recuperar alguna de las historias que me habían marcado durante aquella época, durante el periodo universitario, pues me hago algo que quizá resulte muy poco literario, pero es un Excel enorme en el que empiezo a meter personajes, fechas de nacimiento, porque quería que toda la parte histórica fuera absolutamente real, que no hubiera ningún dato que no encajara con el siguiente, que cuando hablo del asesinato de José Antonio, Primo de Rivera, en Alicante, encajara perfectamente, o cuando pasa su cadáver por la calle Argüelles, camino del Escorial. Era muy importante que además todas las referencias monárquicas estuviesen completamente contrastadas con la realidad, porque Elvira es nieta de un monárquico. Los monárquicos, durante la dictadura, especialmente en la primera parte, tenían la mirada negativa de los republicanos desde el exilio, pero también la del nuevo orden del franquismo. Y ella va, porque ha escuchado en su casa historias de reyes, va a reflexionar sobre Carlos III y el amor que le tenía infinito a su mujer, María Amalia de Sajonia, que después de su muerte nunca más se volvió a casarse con ninguna otra mujer, el rey. De hecho, será el nombre que elija Elvira para su tercera hija. Por lo que ese Excel me ayudó mucho a casi como un plano de carreteras, un mapa de carreteras, a encontrar todos los caminos, porque además son muchos los que se encuentran en esta novela, pero al final tienen una carretera común, ¿no? Una vía que es Elvira y sus sentimientos, sus emociones, su manera de entender el mundo.
Esta ha sido la forma en la que Jaime de los Santos ha estado trabajando para, al final, dar forma al que es su debut como escritor, si te digo que lo hice. Él es historiador del arte, también político, ha sido consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, hoy es senador, vicepresidente de la Comisión de Cultura, diputado en la Asamblea de Madrid, y además le han sobrado ganas y tiempos e ilusión para escribir la que ha sido su primera novela, sin duda. Cuando llegue la segunda, aquí estaremos para contarlo. Jaime de los Santos, muchísimas gracias y suerte.
Será un placer contarte todo.
Gracias, Jaime, por estar con nosotros.
Hasta luego.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Y nos vamos ahora hasta la provincia de Cádiz, porque acaba de comenzar la edición número 26 del Festival de Jerez, que dirige Isamay Benavente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un festival que comenzaba anoche en el Teatro Villa Marta con el Ballet Nacional de España, que repite hoy, además, acompañado por la Orquesta Bética de Cámara. Buena propuesta, sin duda, para empezar esta edición. Y a partir de aquí, Isamay, nos encontramos con más de 40 espectáculos, una docena de ellos que son estrenos. ¿Cuál es la propuesta de este año? ¿Cómo ha sido diseñar este programa?
Bueno, había muchísimos trabajos para elegir, porque todos los artistas han estado creando en sus estudios, en sus casas, ideando nuevas propuestas, así que había mucho donde elegir. Mi empeño ha sido hacer un programa equilibrado entre tradición y presente, vanguardia, que el baile de raíz no se quedara detrás, porque tiene mucho empuje el baile que se está haciendo ahora en el flamenco, de presente, de vanguardia, y mi empeño ha sido crear un programa donde todos convivieran, todas las corrientes, ¿no? Y creo que ha quedado un programa muy equilibrado. Convive Rocío Molina con Farruquito, Manuela Carrasco con Manuel Liñán, en definitiva, gente que representa el baile más puro, más de raíz, con otra gente que está haciendo evolucionar, bien por los temas, por la forma, la danza, el baile flamenco y la danza española.
Festival de Jerez, que ya está en marcha, se celebra hasta el próximo día 5 de marzo. Este año, Isamay, con la alegría de volver casi a la normalidad, ¿no?
Pues tenemos ya 100% de aforo. Ayer se notó muchísimo en la inauguración, porque los vítores y el aplauso del público al Ballet Nacional de España en ese homenaje a Antonio sonaron, claro, con todo el teatro lleno, atronadores. Fue muy muy emocionante recuperar esos aforos completos, ese reencuentro con el público y por supuesto también todas las limitaciones de viaje, que restricciones que el año pasado impidieron que muchísima gente. Nuestro festival atrae gente de casi 40 países distintos. El año pasado la mayoría de ellos se quedaron en casa, era muy difícil viajar. Este año, afortunadamente, aunque no todos todavía, pero afortunadamente ya hay vuelos comerciales con Estados Unidos, donde recibimos mucha gente, toda Europa ya puede viajar, en fin, ya las cosas ya empiezan a tomar otro cariz, ya nos vamos acercando bastante a lo que es una edición normal de un festival de Jerez.
Este año además hay dos nombres que de alguna manera protagonizan el festival, como los de Antonio Ruiz Soler y José Manuel Caballero Bonal. ¿Por qué este año habéis querido rendirles tributo?
Bueno, Antonio Ruiz Soler ha sido nuestro Nureyev de la danza. Nos ha dejado un legado impresionante. Revolucionó la danza española, transformó el folclore para estilizarlo, coreografiarlo y darlo a conocer por el mundo. Su manera de afrontar con el baile flamenco como espectáculo, en fin, hizo tantas cosas, llevó tanto, hizo tanto por el mundo, que creo que si todos los festivales de Jerez estuviéramos dedicados a Antonio, nunca terminaríamos, porque hizo mucho. Entonces, el año pasado fue el centenario de su nacimiento, el Ballet Nacional de España le ha preparado un programa con ese motivo, generosísimo, estupendo, y cierra ese año del centenario, ese programa homenaje aquí en Jerez. Para nosotros, que el eje fundamental de nuestro Festival de Jerez es el baile, pues abrir con ese programa era toda una declaración de principios y un homenaje sentido y con toda la lógica, ¿no? pero además le hemos preparado una exposición maravillosa con el legado que tiene la Junta de Andalucía, una exposición que nos ha pedido la Consejería de Cultura, en los claustros de Santo Domingo, uno de los claustros góticos más grandes de Andalucía, en pleno centro de la ciudad de Jerez y abierta gratuitamente durante todo el festival para el público. Y a José Manuel Caballero Bonal, pues porque fue nuestro grandísimo poeta y escritor de Jerez, que falleció el año pasado, justo cuando estábamos empezando el Festival de Jerez, el año pasado en primavera por motivo del COVID. Y le hemos preparado con muchísima humildad y muchísimo cariño un homenaje hecho pues desde los flamencos y con un guión preparado por su gran amigo y poeta José María Velázquez Gastelu. Y bueno, pues ayer hicimos un recorrido por la ciudad acompañados de un montón de ciudadanos con sorpresas flamencas en ese recorrido, parándonos en los sitios emblemáticos donde él pues vivió, estudió, jugó, fue feliz, y eso lo relata en su biografía, y ahí hacíamos parada y con sus poemas los flamencos le cantaban. Y ahora estamos a punto de empezar la segunda parte del homenaje en la bodega González Díaz, a las 6:30, una copa con Pepe, que es celebrarlo con sus letras ya en un tono más festero. Y bueno, agradecerle lo que él hizo por el flamenco y por los flamencos.
Hasta el 5 de marzo se celebra la edición número 26 del Festival de Jerez, trabajando para que todo salga mejor que bien. Ha estado, y sin duda está esos días muy especialmente, Isamay Benavente, su directora. Muchísima suerte y gracias por estar esta tarde en Cope Andalucía.
Gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
Estás escuchando a C. Tangana, el artista al que vimos el pasado fin de semana actuando en la gala de los Goya. Bueno, pues arranca mañana su gira Sin Cantar ni Afinar Tour para presentar en directo su disco El Madrileño. ¿Y dónde arranca esa gira? Pues claro, aquí en Andalucía.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola.
Mañana en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, comienza esta gira de conciertos que va a llevar a C. Tangana por España, Latinoamérica y Reino Unido.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos piramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando.
Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Ojo que esa tarde de viernes es diferente, que te quedas ahora con el deporte y los compañeros de Tiempo de Juego. ¡Feliz fin de semana!
Se puede que sabrán los temas del dolor que se siente. El amor no es un papel con nuestros nombres. Lo nuestro no entiende de ninguna condición. Un camino tiene siempre dos direcciones. Y vivimos en medio, amando a tirones. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, se puede, que sabrán los demás del amor que se siente.